Hola a todos, mi nombre es Carlos Caballero y este es mi podcast Caja de Herramientas, un espacio donde presentamos elementos prácticos que pueden llevarnos a construir la vida que soñamos, un espacio diseñado para líderes.
¿A alguien Dios le habla a través de esta serie de la vida de Bien, y si no le ha hablado, le aseguro hoy que a la última oportunidad, hoy es la parte 5. 5 semanas hablando acerca de la vida de Esther. En marzo vamos a iniciar a hablar sobre la carta a los Hebreos, así que si usted se quiere adelantar y empezar a leerla, mire, es una cosa espectacular, bonita, que habla acerca de quién es Jesús para nosotros hoy en día. Pero le hago un resumen rápido acerca de lo que vimos en esas 4 semanas. Hablamos acerca de Esther. Esther era una niña huérfana criada por su primo que se llamaba Mardoqueo, y la oportunidad de su vida volvió a la puerta cuando Jerjes se quedó sin reina y se hizo un concurso para que ella pudiera ser escogida como reina. De hecho, es escogida como reina, pero antes de que pudiera encontrarse con Jerjes tuvo que pasar un buen tiempo, porque les enseñamos y aprendimos todos juntos que el tiempo lo es todo, no podemos apresurarnos. Entonces, luego de eso, se presenta un problema porque Amán se levanta contra Mardoqueo y dice que lo va a matar a él y que va a matar a todos los judíos. Entonces Esther sabe que tiene que hacer algo, así que ayuna 3 días, porque aprendimos que para llegar más lejos hay que ir a aprender a caminar despacio. Y luego, la semana pasada, nos dimos cuenta cómo Dios en un solo momento es capaz de trastornar todos los planes que el enemigo tenía contra nosotros. Y vimos cómo Dios le entregó la victoria a Mardoqueo y Amán murió, y que a él no le queda imposible, aunque sean 6,000,000,000 de personas, él sabe cómo está organizando cada una de las piezas en nuestra vida. ¿Hasta ahí estamos claros? 4 semanas en 30 segundos. Ahora tome su Biblia y ábrala por favor conmigo en Esther capítulo 9, versículo 26. Esther capítulo 9, versículo 26. Hoy yo sé que el Señor nos va a hablar, hoy vamos a terminar de fiesta esta serie, yo sé que vamos a terminar en celebración. Esther capítulo 9, versículo 26, y vamos a leer hasta el 29. Dice la palabra del Señor, yo leo desde la traducción viviente: por eso la celebración se llama Purim, porque es la palabra que se empleaba antiguamente para la frase echar suertes. Por lo tanto, debido a la carta de Mardoqueo y a la experiencia que vivieron, los judíos de todo el reino se pusieron de acuerdo para iniciar esa tradición y pasarla a sus descendientes y a todos los que se hacían judíos. Declararon que jamás dejarían de celebrar cada año esos 2 días prescritos en la fecha señalada. Esos días se recordarían y se mantendrían de generación en generación, y serían celebrados por cada familia en todas las provincias y ciudades del imperio. El festival de Purim nunca dejaría de celebrarse entre los judíos, ni se extinguiría de entre sus descendientes el recuerdo de lo ocurrido. Y luego la reina Esther, hija de Abihail, junto con Mardoqueo el judío, escribieron otra carta en la cual la plena autoridad de la reina respaldaba la carta de Mardoqueo para establecer el festival de Purim. Amén y amén. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Yo estoy seguro que tú nos vas a hablar, Señor, y tú conoces cada una de las necesidades con las cuales hemos llegado hasta este lugar. Tú conoces quienes tienen soledad en su corazón, quienes tienen angustia, Señor, miedos, temores, Señor, quienes no han podido descansar durante la semana, Padre. Pero yo te quiero rogar hoy que tu palabra traiga consuelo, Señor, a quien lo necesita, traiga corrección al que la necesita, Señor, traiga convencimiento del pecado, Señor, al que necesita ser enderezado, Dios mío. Pero yo estoy seguro que esta semilla, Señor, que va a ser lanzada en fe, Señor, va a producir fruto al 100 por 1, Señor. Y no solamente se va a quedar en un buen sermón, sino que va a ser en la aplicación, Señor, que cada uno de ellos va a hacer en su vida, Señor, en la que va a mostrar el fruto que esperan. En el nombre de Jesús, y la iglesia dice, amén, amén y amén. Hermanos, para la gloria y honra del Señor Jesucristo, América volvió a ganar ayer a Medellín 2-0. Seguimos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Pero pensando en el sermón, usted dirá, ¿qué tiene que ver eso con el sermón? El año pasado, el 7 de diciembre, nosotros tuvimos la celebración de despedida de los jóvenes acá. Una fiesta ambientada entre los años 50 y 80, porque nunca nos pudimos poner de acuerdo que era lo que estábamos celebrando. Pero lo importante es que hubo una fiesta. Y ese día, mientras nos estábamos alistando, transcurría un evento de magnitudes nacionales que afectaría hasta la eternidad. Era la final entre América y Junior, y estaban jugando en el Pascual Guerrero de la ciudad de Cali. Y el América venció a esos costeños que Dios los bendiga, y ganamos nuestra estrella número 14. Este lugar es propicio para dar testimonio acerca de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. La iglesia dice, amén. No, pero, amén. A mí siempre me gustó el fútbol, desde niño me gustó el fútbol. Y yo tengo una frustración, y es que yo pude haber sido profesional. Se me da aquí menudito, pero corría, Dios mío. Y resulta que mis abuelos, en esa época mi tía Alma nos inscribió a mí y a un primo a la escuela de Millonarios. Y teníamos que ir a probarnos en Millonarios. Y yo dije, cualquier sacrificio con tal de llegar a la América, lo que sea. Así tenía que pasar primero por ese infierno, no importa. Y el día que teníamos programada la prueba para ir a jugar y hacer el examen para ver si pasábamos a Millonarios, mi abuelita nos dijo que ya no nos podía llevar porque estábamos recién llegados a Bogotá, ya no conocía cómo llevarnos y nos perdimos la oportunidad de haber estado jugando en el... ¿Quién quita con este talento en el Real Madrid? Vaya uno a saber, quién sabe. ¿Qué estaría haciendo yo? De pronto por ahí en el, Deportivo Tapita de pronto estaría jugando, pero no importa. El caso es que a mí me gustaba mucho el ambiente que se generaba alrededor del fútbol. Los que han ido a un estadio saben cómo se le pone la piel de gallina a uno cuando escucha gritar a toda esa gente celebrando. Y para los que no han ido, entonces traigan a su memoria cuando jugaba un micro en la cuadra, más o menos una sensación así. Y la adrenalina que uno sentía cuando acostaba el roscón con la gaseosa en la cuadra, es la responsabilidad del mundo entero estaba sobre uno. Y uno sentía esa emoción porque había que celebrar, había que festejar, era un motivo de mucha alegría. Y nosotros tenemos celebraciones que nos gusta muchísimo pasar tiempo en ellas, como por ejemplo los cumpleaños. Yo cumplo el 10 de marzo, les aviso. Ya saben, vayan a ahorrar. Los aniversarios son importantes para las esposas. ¿Cuántas mujeres dicen amén a eso? Le gusta que los hombres se acuerden. Ellas un mes antes ya le están recordando todos los días. Y si sabes qué pasó ese día, si sabes qué me cantaste, si sabes qué decía esa carta, todo. Esa carta la siguen cargando entre la ropa interior, todo. Y les parece importante. Aunque huela sobaco, siguen teniendo cariño por la celebración. Celebramos los nacimientos. Amén. Celebramos nuestros matrimonios. Con una tristeza, dice. Bien, me decía mi Santa Madre. Celebramos el inicio de entrar a estudiar. Celebramos los inicios de empezar a trabajar. Celebramos los inicios de todo. Celebramos las victorias. Celebramos los milagros. Celebramos los regalos. Pero ¿saben qué es lo interesante? Que para poder celebrar hay que atravesar una situación primero. Hay que atravesar algo para celebrar algo. Si no atravesamos situaciones antes, no vamos a poder celebrar nada. Eso lo saben las mujeres embarazadas. Hay que esperar 9 meses antes de poder celebrar el nacimiento del niño. Y cuando llegue la adolescencia, arrepentirse porque nunca había nacido ese niño. Y si usted no dice amén es porque no tiene hijos adolescentes. Yo recuerdo, hace 2 años se estrenó la película de Los Vengadores, la primera parte de lo que cerraba ya toda la etapa. Y nosotros nos fuimos al cine con la expectativa de ver qué era lo que iba a pasar contra Thanos, iba a aparecer Thanos y Los Vengadores iban a unir contra Thanos y Thanos va a morir. Y nosotros emocionados todas las 2 horas de la película. Y al final no ganan los Vengadores. Al final ganó Thanos. Y en esa sala se escuchaba un silencio, una tristeza. Se era tan carnal, es pero hermano, pues somos humanos, ¿qué le hacemos? Todos salimos pensativos. Eso íbamos bajando así. ¿Qué será de Thanos? Las mujeres piensan, seguro está pensando en la otra. Nosotros, ¿qué va a pasar en la segunda parte? Y salimos tristes, frustrados, decepcionados. Y lo peor era que la segunda parte se tardaría 1 año en estrenarse. 1 año viendo videos en YouTube. Cosas serias que hacemos los hombres ya grandes, ¿no? Mirando teorías. ¿Qué va a pasar con los Vengadores? ¿Será que por acá, por acá, por acá? Y cuando se estrenó la película, ese día con Lady teníamos que ir a hacer una vuelta en Plaza de las Américas. No estaba programado, pero yo no me aguanté las ganas de ir a ver la película. Yo le dije, Lady, vayamos a ver la película de una vez. Entramos al cine y esa emoción, todo el mundo hablaba en esa sala. Comenzó la película y la gente, ¡uy! ¡Hey! Aplaudía. Apareció Iron Man, no estaba muerto, todos felices. No se la han visto, no, pues sí, no se la han visto. Los cristianos ya la vimos, yo no sé, los cristianos. Y transcurrió la película, casi 3 horas duraba esa película. Y cuando llegó la parte de la pelea, por fin era la pelea contra Thanos. Hermano, les voy a confesar. Yo pensé que me tenía que llevar a una sala de emergencia. Yo dije, a ti, gracias Señor por esta vida que me regalaste. Era tanta la adrenalina que mi cuerpo estaba sintiendo. Entonces yo solo le pedí perdón al Señor también por si las moscas, pero yo estaba en esa sala y comenzaron a aparecer los Vengadores, no estaban muertos. Todos estaban picando, se escucha. ¡Y bombero! ¡Aparecieron! Lady comenzó, ¿qué tienes? Y yo, nada, nada. Y comencé a respirar rápido. Hermano, se me durmieron las manos. Se me comenzó a estirar este pie. Y yo, el corazón era así, Lady asustada. ¿Qué estás bien? Y yo, mira la película. Y yo miraba y no, cada cosa era un pico más de emoción y más emoción. Y el Capitán América coge el martillo de Thor. No, hermano, o sea, yo ya estaba. Yo dije, buena vida, viví, Señor, gracias por esta sala. Literal, la boca se me durmió todo de la emoción. Y ya cuando terminó, le dije, ¡ah! Eso se me tiró la película. No, fue tanta la emoción que yo sentí, tanto el ver la victoria de las personas que admirábamos, que me sentí de esa manera. ¿A dónde voy con todo esto? Tranquilos, que eso tiene algo espiritual. Tanta bobada pararse allá a contar historias de películas, se mete predica, ¿no? Ustedes no. Esther tuvo que atravesar exactamente lo mismo. Cuando usted lee la historia, se da cuenta de que antes de que se pudiera celebrar la fiesta del Purim, tuvieron que atravesar una situación complicada. Porque para los que no habían estado, se firmó un decreto que permitía que el 7 de marzo todos los judíos tuvieran que morir a causa de los persas. Y se había firmado, y cuando Jerjes se enteró del engaño, Esther le dijo, cambia la ley, y Jerjes le dijo, yo no puedo hacer eso, porque una vez que el rey firma algo, la ley no puede ser cambiada. Lo único que yo puedo hacer es generar otra ley que diga que ese día por lo menos los judíos se van a poder defender. Entonces se firma la nueva ley, y el 7 de marzo, que estaba programada la matanza, el genocidio contra los judíos, ellos tienen la libertad de pelear. Y afortunadamente, por la misericordia de Dios, ellos vencieron a sus enemigos. Amén. Pelearon el 7 de marzo, dice la Biblia, pelearon el 8 de marzo y el 9 de marzo decidieron descansar por lo que Dios había hecho. Y ese día es que se celebra la festividad del Purim. Para los judíos todavía sigue existiendo esa festividad. Decidieron parar y celebrar por la victoria que Dios les había entregado. Y tenían una razón para su celebración. De hecho, ese es el título de la enseñanza, una razón para la celebración. Tenían un motivo por el cual parar y celebrar. No fue una celebración improvisada, sino que tenía un propósito. ¿Y sabe qué es lo más bonito? Y eso es para que nosotros lo tengamos presente. Ellos encontraron una razón para celebrar cuando encontraron su identidad. Cuando se dieron cuenta que eran el pueblo judío, el pueblo de Dios, el pueblo que Dios nunca iba a abandonar. Y muchos de nosotros venimos a la iglesia y no hemos encontrado una razón para celebrar, porque todavía no sabemos quiénes somos en Cristo. Si usted supiera quién es en Cristo, usted sería de las personas más gozosas y más alegres cada vez que viene a la iglesia. Porque usted reconocería, yo era esto, pero Cristo murió en la cruz y me ha hecho una persona diferente, mi vida diferente, en un mundo. Para celebrar. Cuando usted descubre su identidad, cuando usted descubre su propósito, todos los días, aún el lunes, hay motivo para celebrar. Ya va. En mi oficina, sí.
En el colegio, sí, cuando tenemos una razón clara de por qué estamos en esta tierra, de que tenemos un propósito, hay una razón por la cual levantarnos todos los días y celebrar las cosas buenas que Dios ha hecho. Y entonces el Purim, esta celebración todavía se celebra hoy en día. Y los judíos la celebran haciendo tres cosas. Número uno, declaran tres días de ayuno, porque Esther ayunó para poder obtener la respuesta de Dios. Segundo, entregan regalos a sus familiares, a las personas que están a su lado, y hacen fiesta. Y hay mucha comida y muchas bebidas. Nosotros no celebramos el Purim, pero le aseguro que hay principios de esta historia, de esta celebración, que podemos aplicar a nuestro contexto. ¿Qué significa para nosotros el Purim? ¿Y cómo encontramos en la vida que llevamos, en nuestra cotidianidad, de lunes a domingo, una razón para celebrar? Entonces, número uno, tomamos tiempo para recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Número uno, tomamos tiempo para recordar lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. En el versículo 20 y 21 de ese mismo capítulo, miren cómo inicia todo. Mardoqueo registró esos acontecimientos, o sea, la victoria sobre los enemigos, y envió cartas a todos los judíos que vivían cerca y lejos en todas las provincias del rey Jerjes para motivarlos a celebrar cada año un festival durante esos dos días. Les dijo que debían celebrar con alegría y festejos, obsequiándose porciones de comida unos a otros y haciendo regalos a los pobres. Este festival conmemoraría el tiempo en que los judíos quedaron aliviados de sus enemigos, cuando su dolor se convirtió en alegría y su duelo se convirtió en gozo. Mardoqueo sabía que lo que ellos habían atravesado no había sido nada fácil, por eso se aseguró de que a nadie se le olvidara lo que Dios había hecho a favor de ellos. Dijo: esto que yo tuve que vivir con mi pueblo no fue una tarea fácil, así que yo me voy a asegurar por medio de cartas que donde quiera que hayan judíos se aparten estos tiempos para recordar el favor que Dios derramó sobre nosotros. Yo le pregunto a usted, de su jornada, de sus días, en sus momentos más difíciles, cuando usted recibe la respuesta a lo que había estado esperando, ¿cuánto tiempo dedica a recordar lo que Dios estuvo haciendo a su favor? Nuestra memoria como creyentes es demasiado corta. En medio de los problemas se nos olvida las mil y una veces que Dios ya nos rescató. Nos olvidamos de cómo Él nos ha guardado, de cómo Él nos ha protegido. Yo anoche le preguntaba a Lady, me faltaba una historia para meter ahí en el sermón, y le dije a Lady: acuérdame una vez en que Dios haya hecho algo bueno y grande por nosotros. Yo tenía algo en mi mente y en mi corazón, y cuando ella me dijo, yo dije: esto es confirmación del Señor, este es el testimonio que hay que dar. Y yo pensaba, cuando nosotros recién nos casamos, a nosotros se nos ocurrió decirle algo a Dios. No se lo recomiendo a todos, pero fue lo que nosotros hicimos. Nosotros le dijimos a Dios el día de nuestra boda: ya basta de depender de los milagros que hiciste mis abuelos y que hiciste los pastores. Mi esposa y yo, Señor, aquí, hoy te decimos que queremos verte a ti obrando en nuestras vidas. Nosotros queremos ser testigos de milagros. Está bien, porque yo crecí viendo los milagros que Dios hizo a través de mis abuelos, escuchándolos a ellos como Dios proveía. Yo escuché a los pastores escuchando cómo Dios les proveía, pero uno de casado inmaduro, yo llegué y le dije eso al Señor: Señor, ya no quiero vivir de los milagros de otros, yo quiero tener milagros que contar. Así es de tonto que uno ora a veces, porque uno no sabe y no entiende lo que le está pidiendo al Señor. Quiero ver tu gloria, quiero que obres en mi vida. Yo le dije: Señor, por favor, quiero verte orando, quiero conocerte, quiero conocer tus facetas, quiero conocer, no quiero ser amigo, quiero ser íntimo tuyo, Señor. 3 meses sin empleo. Arrancamos re bien esa amistad. El Señor, menos mal me quiere, ¿no? Menos mal. Estoy purgando algún pecado generacional que está pasando. 3 meses iniciamos. Y los primeros meses, toda la fe del mundo. El Señor va a abrir un río en el desierto. Y así como los israelitas cruzaron el Mar Rojo, así tú y yo, mi amor, vamos a cruzar el Mar Rojo. Un día más, ¿qué pasa? Es un día menos para llegar a la tierra prometida. Enero. Febrero. Señores, ¿y acaso no me amas? Nos casamos bien, ¿qué pasó? ¿Hay algún ídolo escondido debajo de acá de la iglesia? ¿Qué hay? Marzo. Y para esa época nosotros estábamos discipulando a unas muchachas. Y ellas venían y tomaban el discipulado, eran estudiantes mías de un colegio. Y yo, yo me acuerdo ese día, todavía lo tengo bien grabado en mi cabeza. Yo estaba, el devocional era sobre fe. Eso fue un 6 de marzo. Yo les decía, tranquilas, Dios va a proveer para sus casas. ¿Y acaso no diste la palabra? Dios es fiel. Y yo hablaba con fe, pero por dentro me sentía mentiroso porque yo no creía lo que me estaba diciendo. Así que en un momento ya me quebré y les dije a ellas, me disculpa, tengo que retirarme a mi dormitorio un segundo. Me rendí al cuerpo de llorar, que me sentía mal por lo que yo estaba diciendo. Y preciso en ese momento yo tenía que revisar una convocatoria preciso para saber si me había salido el empleo. Y yo me puse de rodillas en la cama, me puse a llorar un rato y me comencé a quejar con el Señor. Ya me limpié las lágrimas, abrí el computador, dije, voy a mirar a ver, otro día más de decepción seguramente. Y cuando entré a la página a consultar los resultados, decía de la siguiente manera, decía, Carlos Andrés, usted ha sido seleccionado para la vacante, empleo. No, pero espere que la historia sigue, ¿cómo le salí yo con la fe renovada? ¿En qué íbamos de parte de la fe? Dimos la enseñanza, no, conté el testimonio, nos alegramos, trabajé todo ese año 2014. Terminando el año se venció el contrato y otra vez a padecer. Pero la fe venía, vamos, vamos. En diciembre había liquidación, vamos, vamos. En enero nos fuimos de vacaciones, borreando vacaciones, vamos, vamos. Se comenzó a terminar la plata. Otra vez la misma lucha, Señor. ¿Qué pasó, Señor? ¿Qué pasó? Un día, el último día, yo me recuerdo, me quedaron 2,000 pesos en el bolsillo. 2,000 pesos en el bolsillo y unas ganas inmensas de visitar a los suegros a la hora del almuerzo, hermano. ¿Qué pasaba? Nunca había sentido el gusto de Dios. Lady, vamos, el Espíritu Santo me acaba de confirmar. Y nos fuimos a visitar a los pastores. Nosotros no. Nos gastamos los 2,000 pesos en 2,000 de pan, tome para que no digan nada. Y nos sentamos a almorzar y en pleno almuerzo Lady me hacía caras como que díganles, díganlo, sea sinvergüenza. Yo espero déjenme terminar el pollo tranquilo, ¿no? Y yo le dije a la pastora, que es con quien más tengo confianza, le dije, imagínense, está pasando esto, esto, esto. Y yo pensé que me iba a decir, ah, qué casualidad, Dios me puso en el corazón, toma estos 2,000,000 o algo así, ¿no? Algo básico de fe, ¿no? Pero ella me dijo que, no, pues que íbamos a orar. Y yo, y en ese momento a mí se me ocurrió, miren, hermano, no les estoy mintiendo, tal como se los voy a contar, se me ocurrió sacar el celular y abrir la aplicación del banco. Y cuando yo abrí la aplicación del banco, a mi hija, este tenedor a mí se me cayó en el plato. Porque en la cuenta de la nada había consignado 1,000,000 de pesos. Imagínense la alegría que nosotros sentimos. 1,000,000 de pesos de la nada. ¿Qué hicimos? Pero ahorita terminamos el almuerzo, vamos a sacar esa plata antes de que se arrepientan y digan que no. Así fue. Literal, nos fuimos para la Olímpica que quedaba en Ciudad Verde y mercamos de una vez. Antes de que me llamen, señor Carlos, un error. ¿Cuál 1,000,000 de pesos? No. Pero escúcheme bien, aquí viene el principio para nosotros. Dios quiere revelar toda su gloria cuando nosotros no tenemos nada en nuestras manos. Ese es el escenario perfecto para que Él haga lo que tiene que hacer. Porque mientras usted tenga, va a decir que no lo necesita. Y a veces Dios tiene que quitarnos cosas para demostrarnos que a Él lo necesitamos y sin Él no podemos hacer nada. Dios revela toda su gloria cuando no tenemos nada en nuestras manos. Por eso fue que Dios se manifestó de esa manera, porque los judíos ya no tenían escapatoria. Cuando lo habían perdido todo, fue que Dios les entregó de vuelta todo. Y las celebraciones en la Biblia son muy comunes. ¿Ustedes se acuerdan cuando Israel salió de Egipto libre? Con las plagas y Dios hizo milagros. Dios le dijo a Moisés, hoy va a quedar establecido como una celebración, algo que todos los judíos celebran, que se llama la Pascua. Nosotros le llamamos Domingo de Resurrección. Es nuestra versión. Porque va a ser un recordatorio de donde yo los saqué de esclavitud. ¡Aleluya! Una vez al año se van a acordar de que un día, hace miles de años, yo saqué al pueblo de Israel de la esclavitud. Años después, Israel fue a la cautividad y cuando volvieron, reconstruyeron los muros en cabeza de Nehemías. Y Dios vuelve y le dice, Nehemías, hoy que los muros están reconstruidos y ustedes se dan cuenta de que yo soy fiel y de que permanezco fiel, hoy van a establecer este día como celebración. No se olviden quién los trajo hasta aquí. Y yo vengo a decir a ustedes, si no hubiera sido por Dios, nosotros no estaríamos en este lugar. No se nos olvide de dónde Dios nos ha traído. Y no se nos olvide hasta dónde nos ha traído Él. Porque alguno de ustedes dirá, pero este no es el lugar donde yo quisiera estar. Sí, pero mira hacia atrás y dése de cuenta que ya no está donde alguna vez estuvo. Quizás su vida no es lo que usted quisiera ser, pero su vida le aseguro que ya no es lo que era antes. Y cuando uno entiende y recuerda lo que Dios ha hecho, encuentra razones para celebrar. Entonces, número uno, tomamos tiempo para recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Número dos, tomamos tiempo para compartir lo que Dios ha hecho por nosotros. En el versículo 28 dice de la siguiente manera: esos días se recordarían y se mantendrían no solamente por nuestra generación, sino de generación en generación, y serían celebrados por cada familia en todas las provincias y ciudades del imperio. El festival de Purim nunca dejaría de celebrarse entre los judíos, ni se extinguiría de entre sus descendientes el recuerdo de lo ocurrido. En otras palabras, la tarea de los judíos era contarle a los otros lo que Dios había hecho por ellos. Y hay un salmo muy bonito, espérenme lo encuentro. Es el salmo 78, versículo 4. Es un mandato que el Señor nos da a nosotros y dice de la siguiente manera: no les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. A la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas. ¿Usted sabe qué son los testimonios? Los testimonios son semillas de fe plantadas en los corazones de otras personas. Los testimonios son semillas de fe plantadas en los corazones de otros, porque cuando usted testifica de lo que Dios ha hecho, está inspirando a la otra persona a confiar en Dios y a seguir adelante y a creer que de la misma manera que lo hizo por usted, lo va a poder hacer por él y por ella. Cuando nosotros celebramos las grandezas de Dios, nosotros estamos siendo transformados, pero también estamos transformando a otros. Y esos salmos, ese salmo y la lectura de Esther nos dice, esto lo tiene que hacer de generación en generación. En otras palabras, le tiene que enseñar a sus hijos y a los hijos de sus hijos lo que Dios ha hecho a través de sus vidas. Pero lastimosamente en nuestras casas, algunas veces lo que más sucede es que los testimonios que salen son de las veces que Dios nos ha fallado y no de las veces que Dios nos ha provisto. Y luego nos preguntamos por qué nuestros hijos no quieren seguir a Dios. El mandato es: cuenten las maravillas que Dios ha hecho en sus vidas. Escúchenme, iglesia y papás, por eso es tan importante la iglesia infantil y la iglesia de jóvenes en una congregación. Una iglesia que no invierte en jóvenes y que no invierte en niños tiene fecha de caducidad. Si usted tiene hijos, tráiganlos. Si no tiene hijos, hágalos, pero colabore con el ministerio de niños y de jóvenes. Y hay gente que cree que aquí, y aún los maestros, y yo quiero cambiar esa perspectiva, nosotros los que trabajamos con los jóvenes y los que trabajamos con los niños no somos niñeros. Amén. Nosotros somos líderes desarrollando a otros líderes que van a garantizar que la iglesia siga y siga mostrando al mundo las grandezas de Dios. Así que si usted viene a la iglesia y se pone a orar, ¡ay, que son géneros! ¡Ah, electrónica! ¡Muchis, muchis! Con eso no se alaba a Dios esa niña. ¡Ay, Si usted piensa de esa manera, usted está siendo egoísta, porque usted está buscando que lo satisfagan a usted y no está sembrando en las generaciones que van a quedar después de que nosotros nos vayamos de acá. Si a usted no le gusta el ritmo, no importa, tratamos en la alabanza de darle gusto a todas las personas, en los géneros, porque si no, mejor dicho, ahí se queda sentado y preciso le va a poner la Biblia mientras estamos cantando. Cuando uno ve a sus hermanos, uno dice, a este no le gusta esta canción, ya saben. Pero con cariño le digo lo siguiente, un hermano maduro ya sabe alimentarse solito, así que no se va a poner bravo por lo que se haga. Tan sencillo, tan simple. Un hermano maduro ya no va a estar preguntando si se puede esto de pantalón, si no se puede esto y las camisetas. Ay, Dísimo Dios, no. Una persona madura sabe que hay que hacer lo que sea, menos pecar, con tal de alcanzar a las siguientes generaciones. Porque un día nosotros nos vamos a morir y vamos a ir a la gloria del Señor.
Amén.
Pero la iglesia tiene que continuar. Porque si nosotros nos morimos y se cierra esta iglesia, quiere decir que nació con un deseo egoísta y ese no es el plan de Dios. Decimos que es una iglesia familiar, entonces tiene que verse de generación, de generación, de generación, de generación. Y las formas van a cambiar, eso no lo podemos detener. Y puede que algún día ya no haya un predicador acá, sino que lo veamos en una pantalla, como sucede en muchos lados. Pero la iglesia no es esto. La iglesia no es eso. La iglesia son las personas que estamos reunidos en el nombre del Señor. Así que hay que entender eso. Contar de generación en generación lo que Dios ha hecho. Y cuando usted cuenta su testimonio, usted no se ha dado cuenta, pero a veces contamos nuestros testimonios y ayudamos a alguien que está atravesando una situación similar. Dios nos usa para eso. Y trae esperanza sobre esas personas, y trae aliento sobre esas personas, y renueva la fe de esas personas. Y ellos dicen: qué bueno escuchar ese testimonio, porque eso demuestra que si lo hizo por esas personas, Dios también puede obrar a través de mi vida y puede hacerlo bien. Dios lo sanó del cáncer. Yo creo entonces que Dios también me puede sanar a mí. Y número 3, entonces tomamos tiempo para recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Número 2, tomamos tiempo para compartir a otros lo que Dios ha hecho por nosotros. Y por último, tomamos tiempo para honrar lo que Dios ha hecho por nosotros. Tomamos tiempo para honrar lo que Dios ha hecho por nosotros. Volvamos al versículo 22 del capítulo 9. Les dijo que cada año debían celebrar esos días con alegría y festejos, obsequiándose porciones de comida unos a otros y haciendo regalos a los pobres. Este festival conmemoraría el tiempo en que los judíos quedaron aliviados de sus enemigos, cuando su dolor se convirtió en alegría y su duelo se convirtió en gozo. ¿Sabe? ¿Quiere que le diga cómo honramos a Dios? Honramos a Dios con nuestra generosidad. Honramos a Dios con nuestra generosidad. Yo quiero que por un momento usted y yo nos pongamos en los zapatos de esos judíos cuando se enteraron que iba a haber un decreto que los iba a matar. Póngase en los zapatos de un papá judío que sabía que le iban a matar a sus hijos y no iba a poder hacer nada. Póngase en los zapatos de ese papá que durante un tiempo vivió con angustia, con necesidad, con temor. Póngase en los zapatos de ese papá que no sabía qué iba a hacer de sus hijos ese día que se celebrara el genocidio. Pero de igual manera póngase en los zapatos de ese papá el día que se enteraron que Dios había obrado a favor de ellos y de que ya no los iban a matar, sino de que ellos tenían el derecho a defenderse. Póngase en los zapatos de ese papá que no solamente se enteró que ahora tenía el derecho de defenderse, sino que vio cómo Dios les entregó la victoria y los enemigos tuvieron que salir huyendo y aún algunos de sus enemigos se convirtieron y abrazaron el judaísmo a partir de ese día. Póngase en los zapatos de ese papá esa emoción, esa alegría que tuvo que haber sentido, ese gozo que tuvo que haber sentido por la victoria que Dios les había entregado. Esa generosidad nació a causa de la gratitud que sentían hacia Dios. Y ser generosos, escúchenme bien, no es una responsabilidad. Ser generosos para nosotros los que amamos a Dios es un privilegio. Si usted da, y no solamente estoy hablando de lo económico, pero si usted da y no le produce alegría, no dé. Si usted da pensando doblarle la mano a Dios, no dé. Si usted da porque se siente obligado, no dé. Ser generosos es un privilegio, no es una responsabilidad. Claro que es una responsabilidad, pero en primer lugar no es eso. Yo doy porque estoy agradecido con Dios por todo lo que Él ha hecho por mí. Él no me pide el dinero, es lo que quiere es mi corazón. Pero Él sabe que el corazón de muchos está atado al dinero. Por eso les piden por ahí. Pero si usted no quiere dar, no dé. Solamente los corazones agradecidos y que saben que Dios ha obrado sus vidas son capaces de decir: le daría todo lo que Dios me da, porque en última ni siquiera es mío, le pertenece a Dios. Si Él no me diera la salud que yo tengo, yo no tendría el trabajo que tengo. Si Él no estuviera en mi hogar, dígame, mi hogar estaría junto, quizá no. Dios es el que ha sostenido a mi familia. Dios es el que tiene mis hijos sirviendo en la iglesia con este mundo estando como está. No solamente te mereces mi dinero, Señor. No solamente te mereces mis talentos. No solamente te mereces mi tiempo. Te mereces todo lo que yo soy. Soy generoso porque tú has sido generoso conmigo. Y el diablo no le tiene miedo a una iglesia grande. El diablo le tiene miedo a una iglesia que es unida en propósito y en visión. Pero como les decía al principio, algunos de ustedes podrán mencionar y decirme: Carlos, todo eso está muy bonito. Pero en este momento, en este preciso momento, usted no sabe la angustia y el dolor y la enfermedad y el desempleo y la soledad y el pecado que estoy atravesando. Yo le dije: Señor, ¿qué les digo a esas personas? Y el Espíritu Santo me puso algo en mi corazón y se lo voy a decir. No es nada profundo, pero quiero que lo entiendan. Y la palabra del Señor para algunos de ustedes hoy es: nada es para siempre.
Amén.
El desempleo no va a ser para siempre. La enfermedad no va a ser para siempre. Y en última, si tuviéramos que partir con el Señor arriba, le aseguro que vamos a estar mejor que lo que estamos. La soledad no va a ser para siempre. Va a llegar su esposo y su esposa, van a llegar un muchacho de 12 años que está afanado porque hace sexo. Está desesperado, ya necesito una novia, quiero saber lo que es sexo. A la misma manera que va a saber lo que es sexo, va a saber lo que es trabajar y responder por un hogar, así que yo le recomiendo que espere un momentito. Sexo no va a haber todos los días, trabajo sí va a tener que haber todos los días. Hay que comer todos los días. Cuando vengan hijos hay que pagar la pensión. Lo digo para testimonio de la gloria de Dios. Ya entré en esa etapa de momianca, hermanos. Uno dice: ¿cómo cobran tanto por un niño? Pero bueno, nada es para siempre. Nada es para siempre. Escúcheme bien. Nuestra responsabilidad es la obediencia a Dios. Nuestra responsabilidad es la obediencia a Dios. Los resultados son responsabilidad de Él. En otras palabras, lo que a usted y a mí nos corresponde hacer se llama obedecer. De los resultados se encarga Él. Y resulta que cuando ellos obedecieron y fueron fieles a Dios, mire cómo termina el libro, y ahí terminamos. En el capítulo 10, en el versículo 3, dice de la siguiente manera: Mardoqueo el judío, el que había estado a punto de morir junto con su pueblo, llegó a ser primer ministro, segundo en el mando después del propio rey Jerjes. Fue un hombre muy importante entre los judíos, de gran estima ante ellos. ¿Por qué? Porque siguió actuando a favor de su pueblo y defendiendo el bienestar de todos sus descendientes. Y yo anoche terminaba, y mientras terminaba de repasar y de estudiar, yo pensaba en lo que yo soy hoy, en lo que Dios me ha dado. Y yo le decía al Señor: yo no me merezco nada de lo que tú me has dado. Yo, mi corazón se movía, porque yo pensaba en tantas cosas. Yo le decía anoche a los jóvenes eso. Hay algunos que nos descalificamos porque creemos que hemos cometido muchos errores, hermanos. Si yo le contara todas las cosas que yo hice antes de que el Señor tuviera misericordia de mí y me trajera de vuelta a casa, yo lastimé a muchas personas, hice muchas cosas malas, terribles. Y yo le decía anoche al Señor, yo no me merezco tener una esposa como la que tengo. Que hay muchos que hablan sin saber, pero esta mujer es muy trabajadora, ella es esforzada, es valiente, es una muy buena mamá. Esa mujer se sacrifica más por otros que aún por ella misma. Usted está sentado en esas sillas, disfrutando de una silla limpia, de baños limpios. Ella es la que le toca todas las semanas y no, nunca busca reconocimiento. Y yo le he dicho, deja eso. Yo te ¿cuánto necesitas? Pero ella ama mucho al Señor. Y yo hubiera podido, y con esto no estoy desmeditando a ninguna mujer, pero en mis propias decisiones yo hubiera podido terminar con otra mujer. Y de verdad, mamita, yo la honro delante. Yo no me merezco el niño que tengo. ¿Saben por qué fallamos a veces? Porque nos enfocamos en lo que no tenemos y se nos olvida lo que Dios sí nos ha dado. Ese niño que yo tengo, Juan José, cansón y todo, él es un milagro de Dios. Que el Señor no lo trajo de la muerte de vuelta a la vida, en más de una ocasión. Y él es la alegría de mi corazón. Verlo corriendo y fregando despelucado, a mí eso me produce alegría, porque lo tuve que ver hospitalizado durante muchos meses, quieto, sin hacer nada. Y cuando me acordaba de todas las cosas que Dios me ha dado, yo le decía, Señor, yo no merezco nada. Yo no me merezco los abuelos que yo tuve, que tengo. A los viejos que Él me dio. Ellos sufrieron la persecución por el Evangelio, a punto de morir por esto que hoy tenemos el privilegio de hacer. Hoy podemos entrar, abrir las puertas, cantar a grito herido y nadie nos dice nada. Ellos estuvieron a punto de morir por el Evangelio, pero la fidelidad de ellos es lo que a mí me tiene hoy de pie delante de ustedes. Yo soy el fruto del sacrificio de ellos. Y no está el pastor, no está la pastora, pero que yo tenga el lugar que yo tengo es fruto del sacrificio de ellos, de ser tan disciplinados por ley. Le pusieron la monedita entre las piernas a los 13 y hasta los 21 que se casó la dejó caer, porque estaban ahí pendientes. Y para algunos decían, ¿qué papás tan cansones? No, ¿qué papás que aman tanto a esa muchacha que quiere que salga honrosa de la casa? Y yo los honro a ellos. Y no está, no hay quizá, pero que lo escuchen después cuando escuchen la predicación. Yo pensaba, yo no me merezco todo lo que Dios me ha dado. Yo no me merezco el trabajo que tengo. Yo no me merezco liderar a todos esos muchachos talentosos que vienen todas las semanas a servir acá. Usted viera esa china que se llama Ruth, tan talentosa que es. Usted viera a Melissa, lo servicial que es. Usted viera a Carlos y Pedro. Son buenas personas, los serviciales que son, gente que da más allá de lo que usted se imagina. Y a mí eso, porque yo no soy perfecto en muchas cosas, yo me siento honrado de poderles dar una clase de liderazgo a todos los que vienen, ustedes creyendo que yo sé mucho más que ustedes cuando yo estoy en el mismo camino. ¿Saben qué me produce alegría? Pararme todas las semanas acá compartiendo lo que el Señor me enseña a mí y darme cuenta que lo que yo les comparto bendice a muchas personas. Para mí eso es un regalo que yo no me merezco, porque cualquiera que está en la silla, hay gente aún más talentosa que yo aquí, y otro podría haber sido el elegido, pero el Señor se place en usarme a mí. Ustedes ven aquí el que hace chistes, el jajaja, qué muchacho, qué buen muchacho, que mi hija se casaría con muchachos, y no se lo recomiendo, solamente la hija tiene la capacidad para soportar todo lo que yo soy cansón. Pero eso no se ve, se ve es la gracia que Dios deposita sobre nosotros. Y a mí eso me hace sentir feliz, agradecido. Usted no sabe la alegría que yo siento de ver todos los milagros que Dios hace todos los días. Este fin de semana el Señor hizo un milagro y es como si Él me hubiera hecho así en la cara. ¿No que no? ¿No que yo no iba a ser capaz? ¿No que yo me había olvidado de usted? Y recíbalo alguno, a lo mejor eso es lo que le va a pasar.
Amén.
Y tener que reconocer, perdóname Señor por dudar de ti. La misericordia de Él es más grande. Y cuando usted recuerda todas esas cosas, encuentra una razón para celebrar. Y por eso yo celebro todas las semanas, porque si no fuera por Dios, yo no estaría en este lugar. Él me escogió para un momento como este. Y quiero dar mis mejores años, todas mis fuerzas, quiero servir con excelencia. Siempre va a haber una razón para celebrar, porque Él sigue obrando a nuestro favor, aunque no lo podamos ver. Yo le invito a que se coloque de pie. Quiero que entienda esto. Dice la palabra: mi gracia es todo lo que tú necesitas, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cómo quieres ver que yo te supla cuando lo que necesitas lo tienes en tus manos?
No siendo más, muchísimas gracias nuevamente por sacar este tiempo para escuchar, para seguir creciendo como líderes y como personas en todas las áreas de nuestra vida. Que tengan una muy buena semana. Nos vemos el próximo viernes. Chao.